venía pensando en lo de Hugo Duro con Javi Poves. Para el que no lo sepa, este impresentable entrenador del Moscardó rajaba de sus futbolistas al acabar el encuentro ante el Tenerife B. Se pasó siete pueblos diciendo que sus jugadores no tenían nivel, que él sí, y que estaban condenados al descenso. Una falta de respeto de un señor al que basta ya de reírle sus gracias. Tanto es así que Hugo Duro, a quien seguramente ni le va ni le viene, salió a afearle su conducta. Chapó que un futbolista de élite salga en defensa de esos jugadores que se dejan el alma en campitos de fútbol dejados de la mano de Dios. No tenía por qué hacerlo y lo hizo. Y eso demuestra la calidad humana del futbolista del Valencia. Le recordó a Javi Poves que detrás de cada uno de ellos hay una persona y que seguramente a ellos les dolerá tanto perder como al propio entrenador. Y que no todo vale por hacerse famoso o tener tus 2 minutos de gloria. Siempre he criticado este tipo de comportamientos. Los futbolistas no son robots que ni sienten ni padecen. Como dice Hugo Duro, detrás de ellos hay una persona, una familia, que también sufre cuando las cosas van mal. Y una cosa es criticar y otra, faltar al respeto o insultar, que eso es precisamente lo que hizo Javi Poves. Mis felicitaciones a Hugo Duro por no dejarlo pasar. Aunque tal vez esto último es lo que habría que hacer con estos personajes, dejarlo pasar, no darles ni un minuto de nuestro tiempo ni ningún tipo de publicidad gratuita. Tampoco sé qué habrá hecho su club, pero lo primero que debería haber hecho es no darle nada de bola a sus palabras y echarlo al minuto siguiente. Dice Javi Poves que sus futbolistas no dan el nivel, cuando el que no da el nivel como persona es él mismo. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, arroba o de Valencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia. Sí, a través del Twitter, ha caído esta mañana, imagino que muchos de ustedes habrán dado cuenta, pero ya está en pleno funcionamiento esta red social por la que emitimos también este Onda Deportiva Valencia. Estamos a martes y tenemos ya la mirada puesta en el derbi, este próximo viernes a las 9 en el estadio de Mestalla, ese Valencia Levante que queremos que se perdure en el tiempo, que sean muchos años con un derbi de la ciudad de Valencia. Hemos vivido derbis de la comunidad valenciana, pero lo que nos gusta es vivir los derbis de la ciudad de Valencia. Tanto es así que está todo vendido. Es decir, va a haber lleno en el estadio de Mestalla. Vamos a estar por encima de los 45.000 espectadores, que es la tónica habitual, por otra parte, de cada partido que el Valencia juega este año en su propio feudo. En el día después de haber conocido el estado financiero del Valencia. Ayer ya les contábamos que la Junta General de Accionistas del Valencia va a ser el próximo 17 de diciembre y por tanto conocimos las cuentas del Valencia que se tienen que aprobar en esa Junta General de Accionistas. Unas cuentas, ya lo contábamos en el día de ayer, que van a dar por segundo año consecutivo beneficios, van a ser en positivo, no en negativo como venía sucediendo, y unas cuentas que fían el futuro del Valencia a la construcción del Nou Mestalla, con una refinanciación de la deuda, con una financiación importante para poder acabar ese Nou Mestalla y con prácticamente todos los avales y garantías sujetos a ese crédito de Goldman Sachs. Así que el Valencia primero necesita tener ese campo finalizado y luego vamos a ver cuál es el futuro financiero del Valencia, sobre todo muy ligado al futuro deportivo. Ya lo contaba ayer, si la cosa no marcha en lo deportivo y el Valencia acaba en una de esas cayendo a segunda división, todo este castillito de naipes financiero, toda esta ingeniería financiera se nos viene absolutamente abajo. Quizá el primer año no, con el famoso fondo de compensación del descenso a segunda división, pero como le pasó al Levante, el segundo año sí que vendrían los graves problemas económicos. Ron Gurley sigue a la búsqueda de un director deportivo. Está trabajando en ello, en rehacer la parcela deportiva del Valencia con la marcha de Miguel Ángel Corona a Grecia, al Panathinaikos, y se pretende establecer una nueva red de ojeadores en Europa y en Sudamérica. Esa es la intención de Ron Urley, del CEO deportivo del equipo de Mestalla. Interesante entrevista al Piojo López en República Fútbol. Es un medio argentino y el Piojo, escúchalo porque creo que dura alrededor de unos 3 minutos más o menos, habla de su llegada al Valencia y de cómo Luis Aragonés fue muy claro con él. No lo quería ni había sido su petición.
La llegada, sí, al fútbol europeo me costó bastante. Me costó la adaptación, el técnico no me había pedido.
¿Quién era el técnico?
Luis Aragonés.
Ah, Luis Aragonés.
Luis Aragonés. Y me acuerdo que una de las anécdotas que tengo con él, después de 20 días de entrenamiento, me agarra y me dice, mire, le voy a ser totalmente honesto. Yo a usted nunca lo pedí. Jamás lo pedí. Digo, imagínate. Yo con 23 añitos, hermoso, que me reciban en Europa de esa manera. Pero me dice, como no lo pedí, lo estoy observando, lo estoy viendo trabajar. Quédese tranquilo que cuando yo crea conveniente le voy a dar la oportunidad porque se la merece. Todo un acontecimiento para mí, imagínate.
O sea, primero te tiró abajo y después te levantó.
Totalmente. Fernando, llega a pasar eso hoy con los chicos jóvenes que van a jugar a Europa, perdés la carrera de un jugador, claro. Automáticamente. O se te arma un lío, che, que no lo podés sostener. Entonces hoy se maneja todo de otra manera. Pero bueno, así fue mi comienzo. Después pasamos ahí, el primer año sí lo sufrí, porque me costaba que me reconocieran como algo que podía aportar al equipo y todo. Es más, cuando terminó el primer año hasta se mencionó un regreso a Argentina con un préstamo Boca.
No, por favor, no.
No, sí, bueno, pero hubo ahí un par de ida y vuelta, pero yo no tenía en la cabeza que me quería quedar. Quería hacer las cosas bien, quería rendir, por lo cual me habían pagado. Entonces, sí, gracias a Dios me quedé. Gracias a Dios se dio.
Sí. Bueno, ganaste una Copa del Rey con el Valencia, una Supercopa de España. Además fueron noches increíbles de Champions. Si tenés que recordar una noche de Champions así especial.
Bueno, primero la timidez de entrar a jugar en Old Trafford.
¿Ah, sí? Sí. Te impactó.
Es como que entras así, vos decís, uy, estoy acá adentro y todo. Después tenía que ver los dos que me marcaban a mí. Siempre ya con eso ya terminaba de cerrar la partida. Pero digo, entrar a jugar a Old Trafford, a esas cosas y todo lo que fue muy bien. Después, bueno, tuvimos una seguidilla en octavos, en cuartos y en semifinal. Fueron increíbles contra equipos que vos decís tendrían que estar jugando la final. Y no, la pasamos nosotros y casi todas las eliminatorias las finiquitamos en Valencia porque era nuestro fuerte, era nuestro lugar, digamos, nuestra casa que defendíamos muchísimo. Pero Estalla. Sí, lo viví con la verdad una alegría, una satisfacción enorme.
Bueno, pues este era el Piojo, contando su llegada al Valencia y cómo Luis Aragonés lo descartó y cómo luego lo pasó mal. Estuvo a punto de volver a Boca Juniors, aunque al final se quedó en el Valencia y ya de la mano de Ranieri triunfó en aquel Valencia que consiguió la Copa del Rey en el 99. Ha hablado, por cierto, muy bien de Paco Camarasa, diciendo que es uno de los 5 que se llevaría a una isla desierta y destacando aquel gesto que tuvieron los capitanes, Gaizka Mendieta y el propio Piojo, de que subiera a recoger la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja, allá por el año 1999. De todo esto hablamos hasta las 4 de la tarde en este Onda Deportiva Valencia. Hoy tenemos tertulia del Levante. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Vuelve Torrent Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrenthistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Vuelve Torrent Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrenthistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Venga, nos metemos en el derbi, que si no, Gaby nada se enfada y dice que no le dejamos tiempo para la tertulia del Levante, que hoy lo tenemos aquí en los estudios de Onda Cero Valencia. Hola, Víctor Diu, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo primero, la última hora deportiva del Valencia. Tranquilo, Gaby, luego contamos la del Levante, no te preocupes. Cuéntame.
Claro, pero porque el Valencia juega en casa. No, luego el partido de la segunda vuelta lo haremos al revés. Será el Levante el que contemos primero la última hora, ¿no?
Me lo apunto.
Digo yo.
Eso quiero verlo. Eso yo. Me lo apunto. Me acabo de apuntar. Mira, mira, mira. Lo estoy grabando.
Graba, graba.
Está poniendo una cara increíble. Está poniendo una cara.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que vamos a hacer eso, ¿no?
Del Valencia.
Sí, sí, sí. Claro, eso es lo que debería de ser.
Se ha tomado un cortado.
¿Verdad?
De aquí a la... Alguien, ¿no? Algo.
De aquí a la... Víctor, de aquí a la vuelta, recuérdamelo, porque a mí se me irá la cabeza.
Sí. No, tranquilo, que te lo recordará Gaby.
Me pasará factura.
¿Qué es lo que tiene que hacer?
Claro, claro. Bueno, cuéntame, ¿qué...?
Pues pasaste una mañana muy agradable en la Ciudad Deportiva, con una buena temperatura y con un equipo que pues ha entrenado tranquilamente, ¿eh? Lo vamos a hacer despacio para que Gaby se ponga nervioso.
Y, ha puesto moreno, luego... ¿no? Eso quiere decir, o sea, la gente, para que te hagas una idea, el oyente ha dicho, hasta tomando el sol allí tumbado.
Exacto, tomando el sol tranquilamente, un poquito de viento, una brisa, pero bueno, pero nada desagradable, ¿eh? Bastante, bueno, bastante bien, y el Levante rápido en Buñol, que hacía frío, y fuera a correr. Pues eso, que nada, que esta mañana...
que en Buñol siempre hace frío.
Por eso, lo hacemos a prisa y ya está.
Escúchame, tienes la suerte de que estás lejos.
Por eso lo hago, porque si no, ya sé que no lo haría. No, pero va, en serio, que no hay muchas novedades respecto a ayer, porque lo único importante es que Ugrinich sigue trabajando con el grupo, que tampoco es que sea demasiado importante, porque no está siendo un jugador destacado en las alineaciones del Valencia, y por tanto, pues van a seguir estando de baja por lesión, tanto Diakabi como Ramazzani, y prácticamente también podemos descartar a Fulquier, que aunque hoy ha hecho una parte del entrenamiento con el equipo, es posible que pueda llegar muy justo, pero ya lo esperan para el siguiente partido del Valencia. Y lo que sí que es importante es que ha empezado a hacer ya pruebas Corberán de cara a lo que puede ser la posible alineación. Y tiene pinta de que va a repetir lo del otro día frente al Betis, ¿eh? Acabó satisfecho con cómo jugó el equipo en ese partido contra el Betis, y por tanto la idea que tiene ahora mismo es repetir 11, que sería, por cierto, la primera vez en toda la temporada que se repite una alineación, ¿eh? Que es una cosa que no está ocurriendo este año. Es decir, jugaría Gerzabala en portería, Thierry, que hoy sí que ha trabajado bien con el grupo, Tárrega, Copete y Gallá serían la línea de cuatro atrás en defensa. Por delante, Javi Guerra con Pepelu, que jugaría contra su ex-equipo, con Diego López en banda derecha, con Danjuma en la izquierda, Almeida haría las veces de enganche y arriba como referencia a Beltrán. Es decir, otro partido más en el que Hugo Duro no sería titular y volvería a quedarse en el banquillo Rioja, que evidentemente serán cambios para la segunda parte, y bueno, pues un poco la idea. Ha hablado Pepelu, por cierto.
Sí.
Lo ha hecho a través de los medios oficiales del Valencia, y básicamente primero ha querido destacar un poco, le han preguntado, pues fundamentalmente por lo que es la vuelta a jugar, o la primera vez que va a jugar contra su ex-equipo. Ha hablado de ese pasado levantinista.
En ganes de que arribe el partido, al final un partido especial, pero a mí, pero a la ciudad, y bueno, espérenme que siga un buen día. La verdad que sí, que va a ser muy especial per todo lo que n'hi ha, per tot el que significa, i, pues, bueno, com te dic, amb moltes ganes. Bueno, el meu primer i únic any en primera divisió en el Llevant, un derbi sempre és especial i, bueno, va ser un partit igualat en el que nosaltres, pues, vam intentar guanyar perquè buscarem la salvació, però, bueno, al final va ser un derbi en tot el que significa i va estar bé. Sí, al final Mestalla és un camp molt complicat, no només per al Llevant, sinó per a tots els equips, sempre s'ha demostrat històricament, i bueno, ahí, com eixen les imatges, pues aquell dia també va significar un empat.
Gavi, no te quites los auriculares. ¿Qué pasa, que no quieres escuchar a Pepelu?
No, yo... Oye. Mira, yo le recomendaría a Pepelu, si estuviese en una rueda de prensa, le recomendaría que se leyera el artículo que publicó Superdeporte de Vicente Iborra, donde le contestó, le dio un zasca con toda una señorío, que al final es que no se le puede contestar nada más a este chico. Yo creo que al final cada uno decide su camino, y él decidió el camino que tenía que decidir, y ahí está, ya estamos enfrentándonos en primera, y ya está. ¿Cuántos títulos ha ganado Pepe Lu desde que fichó con el Valencia? Cero, no pasa nada. Sigamos.
Sí, pero ¿cuántos partidos ha jugado en Primera División?
Me da igual.
Muchos más que si hubiera...
Para lo que le ha valido, para lo que le ha valido, para lo que se va a quedar...
Bueno.
Víctor, ¿qué más has dicho?
Para ir con la selección española, por ejemplo, sí que le ha valido. Y otra cosa, yo me ha dado la sensación... Me ha dado la sensación de que... Escúchame, me ha dado la sensación de que le he oído a Pepe Lu decir que es un partido especial, pero con la boca pequeña, ¿eh? No me parece que recalque demasiado su pasado levantinista. Él habla de que es un partido especial porque es un derbi, porque es importante para la ciudad, no sé qué tal, pero no termina de decir que es un partido especial por su pasado levantinista y todo esto. Bueno, no sabemos exactamente qué pensará Pepe Lu, pero seguro que para él va a ser un partido muy, muy importante, y va a ser un partido de los de motivación máxima, ¿eh?
Sí, seguro. Habla del derbi, de que lo que supone un derbi.
Bueno, pues para nosotros al 3 como equipo sería... magnífic, la veritat, que Mestalla sempre ajuda moltíssim, és una barbaritat el que transmitís, el que li dona a l'equip, i m'alegre que siga així, perquè un derbi en una ciutat com València pues, té que ser una nit especial, i Mestalla estem segurs de que no va defraudar i a l'equip li va ajudar molt. Que sempre nosotros lo decimos, al final Mestalla es diferencial, i sabemos que siempre, pero en días grandes como lo que va a ser un derbi, pues que va a estar animando desde antes de empezar, de que nos da ese plus, desde que pues al equipo rival pues le tiene que intimidar un poco desde ese ambiente que va a haber, y como te digo, nosotros agradecidos y con la intención de darles todo para conseguir esa victoria.
Pepe Lu, uno de los capitanes del Valencia, que no le acaba de convencer a Gaby, ya venía fuertecito. Espérate a la tertulia, que en la tertulia... No, te vamos a dar todo el tiempo del mundo en la tertulia, no te preocupes.
Víctor, te da tiempo a llegar aquí, si quieres.
Sí, para la vuelta, para el derbi de vuelta,
tampoco he ido aquí,
llego. Oye, por cierto, que me ha llamado la atención, bueno, y luego mirando un poco la edad, tampoco tanto, porque he visto un vídeo de Carlos Álvarez en Dazón, que le hacía un juego, ¿no?, de adivinar futbolistas, viendo solo pues la parte de la cabeza y tal, y ha habido un futbolista que no lo ha adivinado, que es Vicente Rodríguez, que le han dicho, bueno, fue exjugador del Levante y del Valencia. Y dice, pues no caigo, tal. Le llamaban el puñal de Benicalá. No caigo, tal. Y cuando le han puesto la foto... Ha dicho, yo lo siento mucho por este señor o algo así, porque seguro que sería un grandísimo futbolista, pero es que no sabe quién es Vicente Rodríguez, claro.
Muy jovencito.
Pero es que, claro, sí.
Tiene 23 sí, años, ¿no, Carlos Álvarez? 23.
Claro, por eso. No, y hace menos. Y el Vicente... No, pero tendría 3 añitos cuando Vicente estaba en su prime, ¿no?
Sí, más o menos. Igual.
Digo yo.
Igual ni había nacido.
Porque Pepe Lu, que Álvarez es del 2006, ¿puede ser?
Pues.
20 años, 19 años, 20 años tiene.
Sí. Bueno, que no lo conoce, tampoco pasa nada. Tampoco está obligado a tener que conocerlo. A mí me preocuparía más que no conociera a Sergio Ballesteros.
No. Eso sí me preocuparía a mí.
Siendo como para Sergi una leyenda del levantinismo. Sí.
Ya, pues yo creo que un poquito de cultura futbolística tampoco pasa nada, ¿eh? No hace falta que demuestren todo el rato que pasan del fútbol, ¿sabes?
No, pero que hay gente, yo recuerdo a Batistuta, que decía que no le gustaba el fútbol. Y que pasaba olímpicamente el fútbol, se dedicaba a jugar al fútbol, pero luego cuando llegaba a casa ni veía partido, ni le interesaba, ni quería saber nada del fútbol. 22 años tiene, es del 2003, Carlos Álvarez.
¿Del 2003, ves? Pues eso.
Casi acierto yo, 23. Yo he dicho 23, pues 22. El precio justo me llevó al escaparate. Que algo más.
Un coche.
Oye, señor. que va a haber foto mañana, ¿eh? Va a haber foto en el campo de Mestalla de los dos entrenadores y de los capitanes. Por parte del Levante, por cierto, va a ir Morales. Hombre. No sé eso que sí, va a ir allá por parte del Valencia.
Pero a ver, ¿declaraciones o no?
Y va a ir Morales por parte del... No hay una convocatoria formal por parte de los clubes, así que entiendo que va a ser algo privado. Que lo van a hacer ellos, van a hacer la foto privada
Pablo
y fuera.
Martínez está lesionado. Entonces va Morales como segundo capitán. Foto y gracias por venir.
Algo más, Víctor, del Valencia, que voy con el Levante, va.
Nada más.
Que además tengo todavía que hablar del Rocha Arena, que hoy ha habido un acto en el Metaforo de A3 Media.
La gente está aplaudiendo.
Oye, lo he hecho rápido, ¿no? Sí. Gaby.
La gente, sí, la gente está aplaudiendo, está haciendo la ola en casa y todo.
Sony 19, hombre.
Adiós, Víctor.
Venga.
Sergi, última hora.
Vamos con lo deportivo y ahora luego entramos con el derbi. Hay dos futbolistas lesionados, te lo he dicho. Pablo Martínez no va a estar, tampoco Carlos Espí. Eta y Jon ya está trabajando con sus compañeros y la fiesta va a llegar con la vuelta de Matt y Kervin, ¿no? Porque al final tenemos a Matthew Ryan con Australia, a Kervin Arriaga con Honduras, los dos pendientes todavía de jugar con sus selecciones. Creo que, si no me equivoco, mañana por la noche llegaría Matthew Ryan procedente de Estados Unidos. Mañana por la noche, con todo lo que conlleva viajar de Estados Unidos, jet lag, para intentar, más que entrenar, hacer una sesión de recuperación el jueves para llegar al partido del viernes. Pero es que Kervin Arriaga llega jueves por la tarde y se subirá directamente al autobús viernes por la mañana para jugar en Mestalla.
Ahora seguimos hablando de Levante, nuestra tertulia levantinista, pero me vais a dejar porque el Rocha Arena ha estado presente en el metaforo de A3 Media organizado por esta casa y ha hablado su director general, Víctor Sendra. Le han preguntado por cuál es el techo de este flamante Rocha Arena que se estrenó en septiembre.
Bueno, más que techo, ahora mismo estamos en pongámoslo bien, pongámoslo en marcha, que esto se convierta en una, pasemos de nuevo a rutinario, ese para nosotros ahora es el punto. El techo, hay distintas formas de medirlo, ¿no? Para nosotros el techo tiene que ser la satisfacción de la gente que viene. Que pase esta primera oleada de nuevo, de querer venir y que la gente quiera repetir, que la gente quiera estar. Nosotros dentro del proyecto, porque el proyecto no solo es una zona para eventos, tenemos muchísimos más complementos alrededor. La gastronomía tiene un peso fundamental dentro del proyecto. Tenemos un restaurante que se llama Poble Nou, donde, a modo de ejemplo, hacemos paellas a leña. Y claro, cuando eso lo cuentan o la gente lo ve, le impacta. Dice, ¿cómo un recinto donde hay eventos se hacen paellas? Bueno, los ingenieros nos querían matar cuando lo propusimos, no voy a mentir, por el fuego, recinto. ¿Qué medimos? La repetición. Es decir, oye, que he venido a comer y quiero repetir mañana, pero, ostras, que quiero venir a comer y luego hay un evento y me quiero quedar. Pero, ostras, es que además tengo un espacio donde mis hijos están jugando y están disfrutando de lo que está pasando y por el otro lado tenéis, pues los padres están en otra historia. Entonces, la repetición, el que siga funcionando, para nosotros ese es un techo que tenemos. Más techos es, obviamente, el ver cómo abrimos el abanico a que sea multidisciplinar, es decir, no solo un tipo de contenido, el tema corporativo. Estamos teniendo mucha demanda de congresos, de reuniones de empresa, tenemos distintos aforos, formatos diferentes.
Esto es una microciudad, claro.
Sí, sí, sí.
Para que nos entendamos, ahí cabe casi de todo.
Sí, sí, vamos sobre todo tratando de adaptarnos también a la demanda del cliente. Yo, por repetir un poco, el techo será el que tenga que ser, pero es verdad que hay cosas que nosotros valoramos mucho, ¿no? Es decir, tenemos muchísimos eventos, conciertos más de 70, aparte de los más de 20 que llevamos ya, más de 70 conciertos o eventos programados, sin contar a Valencia Basket, que es evidentemente...
Ese es el básico en la agenda.
Nuestro hermano, es nuestra razón de ser y es la prioridad absoluta a todo, ¿vale? Tener eso y ver que las ventas, de cómo el público está cogiendo el Rocha Arena, ver que más del 80% de las entradas de los eventos que hay están vendidas ya cuando aún no han llegado, más de 30 sold outs, o sea, agotadas las entradas, es un buen síntoma. Eso hay que mantenerlo, eso no solo es ahora, hay que seguir manteniendo. Ver que el Valencia Basket ha pasado de una masa social de unos 8.000 abonados a 14.000 abonados con el salto entre masculino y femenino, y ver que todos los
¿ha partidos... coincidido con la apertura del Rocha Arena?
Sí, empezamos en septiembre con el tema de la música, en octubre arrancó el Valencia Basket, y ese salto viene de una parte viene derivada porque el club lo está haciendo muy bien, porque si el club no lo hiciera bien, esto no sería, y evidentemente está...
Es un disfrute ir allí, ¿no? Podemos decir.
Claro, pero Rocha Arena tiene que complementar todo lo que está haciendo y mantenerlo. Para nosotros ese es el techo, que la gente quiera seguir viniendo.
Venir. Bueno, pues este es Víctor Sendra, el director general del Rocha Arena, en ese foro, metaforo de A3 Media. Y es que lo del Rocha Arena es brutal, espectacular. Pausa y estamos ya con la tertulia del Levante, que si no luego dice Gaby que le dejo poco tiempo.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Vuelve Torrent Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrenthistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos... Pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZR-V híbrido, el SUV coupé con espacio para cuatro maletas por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Vuelve Torrente Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrentehistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
En Onda Deportiva comienza a sonar. La picaeta vibra, no quiere parar. Edu y Sergi llevan el ritmo al hablar. Tertulia granota que no va a callar. Calero nos dice que todo irá bien, aunque con cinco atrás suframos también. Ellon con sus goles despierta la fe. La grada en Oriol se deja la piel. Carlitos en Burgos nos hizo soñar. La permanencia tenemos que lograr. La grada lo grita, la calle lo piensa. Levante se queda y que baje el Palencia. Carlitos en
Tertulia del Levante, que dice Palencia, que lo dice con P, que esto es la inteligencia artificial. Bueno, nos ha pasado esta mañana, Sergi, toda la mañana ahí con un programa de estos de inteligencia artificial.
No, nos ha pasado Sergi, no, o sea, que es culpa de Víctor Yu.
Que hace que las fotos hagan lo que tú quieras que hagan.
Maravilloso eso.
Y yo, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a buscar una foto de Gaby besando un escudo del Valencia.
No, Gaby Aranaz con una camiseta del Valencia.
Y besando el escudo.
Oh. Ya me lo hicieron, ¿eh?
Ah, pues lo voy a hacer.
Me hicieron una que me quitaba la camiseta y aparecía... Pues, la de Valencia.
Pues prepárate, que voy a preparar algo de eso. Que, hola, Tomás Pérez.
Hola, buenas tardes.
Bien hallado.
Sí, ya hacía tiempo.
¿Cómo dicen en el Evangelio? Bien hallado, ¿no?
Bien hallado.
Sí, sí. ¿Dónde?
En el Evangelio.
Eso se según San Juan.
Eso se lee. En otras leyes, según San Mateo y según San Marcos.
Aquí San Juan.
Pues son varios.
Mi profesor de autoescuela rezaba San Apapuzo.
Que tú fíjate que Tomás Pérez ha elegido el día para venir en la previa de...
Y para comprar la lotería. Venía por la lotería.
Hombre, he venido a por la lotería de Onda Cero.
Tengo yo los 20 pavos.
Sí.
Estos que has tirado a la basura, pues no toca nunca la de Onda Cero.
Ya estamos.
Si quieres los tiro.
Es cenizo, ¿no? Es cenizo, ¿no?
Bueno, siempre hay una primera vez.
Exacto.
También en el derbi.
Tu amigo Oro.
Que siempre hay una primera vez, Edu, también en el derbi en Mestalla.
Mira, Víctor se pasó todo el campeonato de moto diciendo, es día de primeras veces, pues a ver si es primera vez también que toque la lotería aquí en Onda Cero Valencia.
Bueno, y que gane el Levante en Mestalla.
Y llevamos el mismo número, yo llevo 25 años aquí, llevamos 25 años el mismo número.
¿El mismo?
Acaba anoche, sí, el que te acabas de llevar. Mm. El que no toca, vamos.
¿Cómo te jubiles?
El de la abuelita que no ponen en el bombo, pues ese.
Esa que se
28.000, no sé qué es. Bueno, un año tocó 100 pavos, creo, pero ya está. Margen de eso, nada más. ¿Qué toca el viernes? ¿Qué? ¿Qué sensaciones tenéis?
Pues yo creo que llegamos quizá una de las veces en que los dos equipos están más igualados en todo. En la clasificación. Ha habido otras veces que el Levante ha llegado a Mestalla y la calidad de la plantilla del Valencia era bastante superior, pero creo que eso no pasa ahora. Entonces yo creo que quizá es el momento en que llegan más igualados los dos equipos.
Yo contestándole ayer a Conrado Valle...
¡Ojo!
Vamos a ganar, señor Conrado Valle.
Llamada a Conrado por alusión.
Porque aunque no se lo crea, no es que llegamos más igualados. Es que el Levante no está de verdad en la clasificación como debería de estar. Hemos tenido muchísima...
Ya, Gaby, pero de eso no se come.
Ya, bueno, pero...
Pienso lo mismo que tú,
La sensación, las sensaciones que llegamos al derbi es el Levante, para mí, mucho más superior que el Valencia en estos momentos.
¿Cómo, mucho más superior?
Mucho más superior.
Bastante.
Muchísimo más superior.
No, resulta que el Levante es el Milán de Van Basten.
Perdone,
y el Valencia
por líneas.
La última mierda que cagó Pilatos.
Eso lo dijo Manuel Preciado.
Por líneas, el Levante hoy en día supera con muchísima diferencia al Valencia actual.
Creo que en la portería Julen es mejor que Matt. creo.
En defensa yo creo que Valencia tiene mejores defensores que el Levante.
Y Gallá es mejor que Manu Sánchez, pero no creo que tengan un lateral mejor que Toljan. Bueno, y los centrales, que es verdad que si están Targa y Diakabi sí, pero es que Copete no mejora ningún central del Levante.
¿Y arriba?
En el centro del campo, bueno, es verdad que...
Valencia tiene a Danjuma.
Y nosotros tenemos a Etayón. Bueno. Danjuma es el fichaje hacendado del Villarreal, es decir, el bueno lo claro. tenemos nosotros. Vosotros tenéis el hacendado. Vosotros tenéis el hacendado, acordaros de eso, siempre.
Eta de Jon era la marca del Villarreal, era tan marca que el Villarreal lo ha dejado salir.
¿Cómo? No tiene sitio para jugar.
Pues igual que Danjuma. Pero para ti uno es el hacendado y el otro es...
Espérate, que te va a quitar la camiseta del Valencia. Quítate la camiseta del Valencia.
A ver, Danjuma sale del Villarreal porque no tiene sitio. Y sale
no.
Eta de Jon porque no tiene sitio, porque ficha a Mikel Tatche este, que es un fenómeno.
No voy a hablar...
Y gastan 40 kilos.
No vamos a enfocar el debate hoy ahí en Danjuma o Eta de Jon. No, porque tú estás... Pero Danjuma se va del Villarreal por malos hábitos y comportamientos dentro del vestuario.
Que a Marcelino no le gustan, vale. Pero no por calidad futbolística.
Y por calidad futbolística.
No, por calidad futbolística.
Si uno tiene calidad futbolística
por
al final.
Por hábitos. Porque a veces.
Bueno,
pues
pero bueno, están ahí los números. Están los números ahí, señores. Eta de Jon.
Ok, Eta de Jon es la reencarnación ahora mismo de Pelé.
Jesucristo.
Ya lo quisiera tener. Si lo tuviera el Valencia.
La reencarnación de Pelé.
Todas las semanas titulares en la prensa valenciana.
A mí me parece un buen delantero, pero creo que estamos muy buenísimo magnificando. Delantero. ¿Qué ha hecho Eta en los últimos partidos?
Bueno, es que nosotros resulta que nosotros hemos jugado contra el Atlético Madrid.
El otro día marcó un gol de milagro el día del Atlético Madrid.
No, escúchame, pero es que nosotros estamos jugando contra el Atlético Madrid y vosotros estáis jugando contra el vosotros de tabla para arriba.
Sí, con el Madrid.
Está, pero nosotros hemos jugado de verdad con toda la tabla de arriba.
Y nosotros no.
¿Vosotros?
El Betis no es de la tabla de arriba.
Ahora habéis empezado a jugar.
El Betis ahora. Es de la tabla de arriba. Hombre, el Villarreal es de la tabla de arriba.
Sí, y el Girona, el Oviedo y el Mallorca también.
Ha jugado contra sus equipos.
Y el Oviedo.
Y el
Alavés. Venga.
No, la habéis ahí jugado vosotros.
¿Y vosotros?
Ya, pero digo que no me puedes decir que el Levante ha jugado contra los gallitos, porque Valencia también ha jugado contra los gallitos.
Nosotros llegamos muchísimo mejor, te lo puedo asegurar.
Pero que llegáis muchísimo mejor, pero si venís de perder 3-1 contra el Atlético de Madrid.
Perfecto.
Y el Valencia viene de empatarle al Betis, compitiéndole al Betis.
A cualquier cosa le llamáis competir.
Dime que no viste el partido y ya está.
Bueno, yo discrepo mucho de ese partido. La lectura mía del partido del Valencia... No sirve para mucho porque
no lo vio.
Si me dices,
sí, sí que
claro,
lo vi,
si
sí que lo veo.
Si Valencia no compitió en el Bernabéu contra el Real Madrid, te lo compro. Pero igual que el Levante no compitió contra el Elche.
Bueno, el único partido que no compitió.
La sensación, y estoy con Gaby en eso, la sensación que da el Levante siempre de competir. Y siempre de...
Sí, eso yo,
pero
yo te lo compro.
Es verdad también lo que dice Sergi, que de eso no se vive. Que la realidad es que estamos en puesto de descenso.
Y el Valencia no.
Un punto, vamos.
Bueno, ya, pero Valencia no.
Bueno.
Si acabara hoy la Liga, ¿quién descendería a segunda división?
No te vi tan vehemente cuando la situación era la inversa hace una semana.
Sí, sí. Es que iba a decirlo ya ahora. Porque, si la lectura lo hemos hecho...
Porque nadie me sacó este tema.
Claro, claro.
Pero
claro,
si me hubierais sacado, pues yo me hubiera defendido al Valencia.
La realidad
estáis,
es...
Estáis aquí, en esta mesa sentados tres tíos del Levante. Y queréis debate, porque Gaby quiere debate.
Debate. Pues mira,
yo soy imparcial.
A mí no me gusta...
Yo soy suizo.
No puede ser. No, hay que mojarse.
Para empezar, a mí no me gusta que el moderador intervenga en las tertulias. Cuanto menos interviene el moderador en las tertulias, mejor van las tertulias. Ya, pero es que si no intervengo yo y estáis haciendo alusiones al Valencia, ¿qué hacemos? Que intervenga Isaac.
Pero no, pero tampoco eso... intervienes tú cuando en la del Valencia se hacen alusiones al Levante.
Pero vamos...
¿Quién defiende al Levante en la tertulia del Valencia?
Pues tú.
Pero si yo no estoy los lunes.
No está, pues, porque te quedas en casa y...
Perdona, pero ayer no me dejó porque ir a la tertulia. Ayer me vetó en la tertulia de Valencia.
Pero ¿cómo te voy a ir si ayer era una hora, que Conrado Valle se permite el lujo de acabar la tertulia diciendo... Bueno, pero está claro que el viernes gana Valencia. O sea, ¿perdón? ¿Perdón, hombre, señor tú, Conrado Valle?
Igual que tú has aseverado en tertulias que el Levante va a quedar por encima del Valencia.
Es que va a quedar. Pues
deja que Conrado es que diga va a quedar. Que va a ganar.
Es que vamos a ganar Valencia por primera vez el viernes.
Pero tú puedes decirlo, pero Conrado no puede decirlo.
No, Conrado no.
No puede.
No. No. Es un periodista. Se supone que tiene que ser imparcial.
Porque se lo has prohibido tú.
No, porque tiene que ser imparcial. Es decir, al final, sí que es verdad que Conrado Valle, de 25 artículos que escribe, 23 y medio son del Valencia y uno y medio del Levante, la realidad.
¿Qué ibas a decir de Valencia Basket?
¿Sabes?
No, pero porque en el diario AS hay quien escribe del Levante, como aquí, quien habla del Levante.
Ah, está Luis Sancho.
¿Quién es la voz del Levante?
Y repito, de 25 artículos que hacen.
Ahora, si Sergi no defiende a su equipo, ya es problema de él.
Pero escuchadme un momento, pero que, la, que pero, hoy en día sí, en la ciudad de Valencia,
si no, y digo ya, de Valencia,
no pues. Se habla derbi de la ciudad,
es que
porque al Valencia...
Hoy no están viendo la cara de sinvergüenza ya. De Eduardo Esteve.
Es que en verdad la ciudad de Valencia hoy en día no se habla de un derbi porque al Valencia no le interesa el derbi. Este año al Valencia no le interesa el derbi.
¿Cómo que no le interesa?
No, no le interesa porque le ven las orejas al lobo. Se las están viendo.
¿Le interesa porque son seis
puntos? No le interesa. Hoy mira las declaraciones de Pepelu. Mira las declaraciones de Pepelu. Vamos a ver, no, ahí, perfil bajo, Tomás, perfil bajo. No,
ayer llega mi hijo a casa y me dice, oye, papá, dice, están acojonados, con perdón. Dice, los compañeros allí de clase.
Dice,
sí, sí, dices, lo ven negro.
Pues yo no lo veo tan difícil.
Y te digo una cosa.
Mestalla.
Y te voy a decir una cosa, si el Valencia pierde este viernes, se juega muchísimo más el Valencia que el Levante en estos momentos. Muchísimo
sí,
más.
Eso tengo claro.
Pero, a partir de ahí...
Pero en Mestalla, el Levante, sabemos que...
¿Qué?
Se hace pequeñito.
Que no se hace Levante.
Se ha hecho pequeñito.
Escúchame, que nosotros hemos crecido
en
mucho.
Mestalla,
que nosotros hemos crecido
en
mucho, Esteve.
Se ha hecho pequeñito.
Que hemos crecido demasiado.
Fíjate, crecer mucho, que es venir de segunda división a primera.
No, nosotros mucho. Bajamos a segunda división por circunstancias.
Había nada calentado hasta el básquet.
Circunstancias.
Justamente...
El básquet está calentado.
Justamente
por circunstancias.
En las últimas visitas, justamente, se hace pequeñito. Yo recuerdo a Cone, a Iborra,
claro,
a Barquero.
A Ballesteros, ve a saber.
Marcando allí y no perder.
Mira, venía a leerte, si me permite, los 10 mandamientos de un buen valencianista en época de derbi.
Ah, no, dime.
El primero dice, no gritarás, es un sapo el que no vote, aunque en el fondo lo pienses y que lo debes pensar. Segundo, dirás que siempre sigues al Levante en primera y en segunda, aunque pienses que tiene que desaparecer.
Eso que no has escrito.
Son los 10 mandamientos de un valencianista, de un buen valencianista. El tercero, siempre dirás que tienes un familiar que fue al Levante o iba a Vallejo, aunque sea mentira. Siempre les dirás a los de Levante que son madridistas o culés.
Ese es el cuarto.
Ese es el cuarto. El quinto, nunca reconocerás que el Levante se creó mucho antes que el Valencia, 1909-1919.
Bueno, fue una fusión de...
No reconocerás nunca el derbi de la ciudad.
Ah,
más
fusión.
Bien, hay que
Tomás,
obviarlo.
¿Fue una fusión o no?
No.
¿Gimnástico Levante? No.
No.
Ah, vale.
No es así.
Ah, vale.
Defenderás el himno de la Comunidad Valenciana como el himno de los valencianistas.
No,
eso es así de real.
De
eso es real. Eso pasa todos los fines de semana que juega
de
Valencia.
De identidad de
no, pero vamos a ver. Pero en el campo,
así,
en el campo del Levante podéis poner el himno de la Comunidad Valenciana. Nadie lo prohíbe.
Defenderás el himno de la Comunidad Valenciana.
¿Qué pasa? ¿Que las mascletas son propiedad del Levante?
Somos valencianos.
No,
valencianos.
No, de el himno del Levante, porque no. Como ponéis la mascleta esa antes de empezar los partidos, es propiedad del Levante.
No.
¿Cuál es la diferencia?
No hagas demagogia. Eso que estás haciendo es demagogia, señor.
No tiene nada que ver.
Déjame acabar. El octavo. Reconocerás a Superdeporte como el panfleto oficial de un buen valencianista. Noveno mandato. El Levante, Unión Deportiva, no existe. Es un viento. Y décimo. Pero aunque no existe, siempre dirás que soy de los dos equipos de la ciudad.
No,
esos son los 10 mandamientos de un buen valencianista en época de derbi.
Pues yo no estoy de acuerdo. Yo soy valencianista y yo no me he escondido nunca, porque yo soy valencianista desde pequeño, desde que iba a Mestalla con mi padre. Igual que vosotros iríais a Vallejo o iríais al Ciutat o el más joven
Esteve,
al Ciutat.
No existe el derbi en la ciudad porque no le interesa al Valencia ni a los periodistas valencianistas.
A mí me mola que haya derbi. A mí me mola que estemos ahora discutiendo tú y yo. Desde el respeto. O sea, lo que no me gusta es el insulto. Por ejemplo, el primer mandamiento que tú decías de no me gusta, pero me gusta el insulto en el fútbol en general. O sea, ningún insulto, no solo.
Pero sucede.
Ahora que haya rivalidad y pique entre aficiones, a mí me parece bien. Yo te veo discutir con Bolo Peiro y a mí pues me mola, porque además sois amigos. Porque
que sí, es sano.
Claro.
Un derbi es sano en la ciudad.
Y a mí me mola que haya derbi.
Pero hoy en día, y hay que reconocerlo, nuestra afición ha crecido. Nuestro equipo ha crecido, aunque vengamos de segunda. Nosotros bajamos a segunda por circunstancias X. Y subimos a primera con circunstancias X. Porque lamentablemente el Levante no ha tenido el apoyo institucional que ha tenido el Valencia a lo largo de su historia. Y eso es así de real.
A ver, el Levante baja a segunda por una negligencia en la gestión.
Por circunstancias.
No son circunstancias de que haya venido aquí el Espíritu Santo a hacer bajar al Levante. El Levante baja porque hay un tío que de forma negligente se carga un proyecto que es verdad, y hay que reconocerlo, levantó... que estaba completamente roto y desahuciado, pero se creyó que estaba por encima del bien y del mal y lo mandó todo al traste.
Pero sí, está claro.
Pero por prepotente, por culo, por distante.
Pero pongamos las puntas sobre las
islas. Pero es que no es por algo, es por Kiko Catalán.
Orden, como dice Alsina. Pongamos los puntos sobre las islas. Cuando dices que ha crecido, ¿a qué te refieres de crecimiento? Porque, no, no, espérate. Porque a nivel económico, tanto el Levante como el Valencia
están en la ruina.
Han decrecido. No han crecido, son un desastre. La deuda que tiene el Levante, la deuda que tiene el Valencia. Y eso afecta a lo deportivo. Al Valencia lo ha convertido en un club mediocre.
Con
esa deuda.
Edu, este año es verdad que el Levante, con el plan de reestructuración de deuda de Danvila, la deuda con la capitalización decrece, pasas a 88 millones de euros y el Valencia, la deuda, no ha parado de subir, pasas de a 380, creo que se va la deuda del
sí,
Valencia.
Pero hay una diferencia, que el Valencia siempre ha pagado esa deuda. Al Valencia no le han ejecutado. Al Valencia, sí. Bankia no le ha ejecutado los 121 millones de euros. El banco nunca ha tenido nada que decir al Valencia. El Bankia ejecutó a la fundación del Valencia, que era quien tenía la
deuda. Discrepo.
Pero no al Valencia, que el Valencia pagaba todos los meses.
Eso discrepo en eso de pagar. Discrepo, y aquí está Tomás, que Tomás sabe.
Yo creo que si hablas
de números.
No, y si hablas, te remontas a Bancaja y tal, le estás dando la razón a Gaby, claro, en el trato tan diferente que han tenido los dos clubes.
¿Pero qué trato?
Totalmente.
Sí, institucionalmente.
Sí, el Levante, la Fundación del Levante hizo la misma operación con el Instituto Valenciano de Finanzas que el Valencia. La diferencia es que al Levante no lo denunciaron por ayudas públicas. Y al Valencia sí.
No seas demagogo porque en
no,
el global.
Es historia.
Pero no seas demagogo porque en el global de a nosotros, el único camino que nos enseñan al Levante es ese. Es ese, en aquel momento es ese. Y Tomás estaba ahí dentro.
¿Ese cuál es? ¿El del sufrimiento?
No, el de la fundación.
Sí, pues como el Valencia. El único camino que tenía era el de la fundación, porque si no había un señor que había vendido a un fondo de inversión, fondo de inversión que ni existía, se llamaba Dalport, que era Vicente Soriano, y se quedaba con la mayoría de accionarios del club a saber con qué intereses y lo que hubiera sido del Valencia. Es decir, las operaciones que se hicieron con el Elche, con el Hércules, con el Valencia y con el Levante responden a tratar de no perder el control de los clubes. Y se hizo con el Levante, al igual que se hizo con el Valencia. Que con el Valencia se hizo con 70 millones y con el Levante menos. Claro, pero porque al final no era el mismo valor de mercado el del Valencia que el del Levante.
Bueno, chicos, diciéndote
bueno,
que...
Volvemos a lo
que estáis hablando. No públicas, hablemos de números porque los números nos perdemos.
No, pero Edu, volvemos a lo que he dicho yo al principio. Creo que pocos derbis llegan tan parejos los dos equipos.
Correcto.
Sí, eso te lo compro.
En deuda, en posición, en la clasificación, en calidad de las plantillas, en todo.
Yo te lo compro.
Antes, hace muchos años, la proporción de socios o de asistencia al estadio era abismal, la diferencia, y el Levante ahora mismo llena su estadio cada partido. Entonces, se ha acercado, o sea, al crecimiento del Levante.
Por eso he preguntado
es
el
una realidad,
por eso he preguntado
y nunca claro. Se había llegado al derbi, creo, tan parejos.
Sí, pero por eso yo he preguntado a qué te refieres con el crecimiento. Si te refieres al crecimiento de aficionados, de masa social, evidentemente. Yo fui el primero que defendió y dije que cuando fui al ayuntamiento, desde el balcón, a ver el festejo del ascenso y del campeonato de segunda división, me sorprendió ver la plaza como no la había visto nunca. En celebraciones del Levante. Uno. Y dos, y ver esa plaza llena de mucha gente joven, muchísima gente joven, que es el futuro del Levante. Es decir, crecimiento a nivel social, o sea, masa social, sí. Crecimiento a nivel económico, no. No, igual que el del Valencia. Crecimiento a nivel deportivo, tampoco, porque el Levante ha estado 3 años en segunda división. Ahora parece que remonta al vuelo gracias a la inyección de dinero de Danvila y a un proyecto deportivo mucho más coherente. Pero el Levante igual
yo creo que crecimiento sí, porque incluso los años que está en segunda está más cerca de ascender a primera que de bajar a primera.
No, pero el año pasado ni siquiera era favorito.
Ya, pero que sí que hay crecimiento. Quiero decir, el Levante cuando baja a segunda es candidato a volver a primera.
Sí, pero cuando se da cuenta que no sube y es insostenible, el Levante tiene que reestructurar la plantilla a nivel deportivo y ya deja de ser ese favorito que era en el primer año.
Pero escúchame, que el Levante es el equipo a batir en segunda división, bueno, sea como sea.
Y el Levante, igual que tendrá que vender a Eta de Jong y tendrá que vender a Carlos Álvarez, el Valencia, cada vez que le sale una estrella, lo tiene que vender. O sea, esa es la realidad de Valencia y del Levante ahora mismo.
Pero,
¿Que los clubes a nivel están mucho más parejos? Claro. Si yo soy yo lo he hecho por llevaros la contraria. Y por
ya lo sé.
Pero yo soy de los que piensa que el Levante ha competido prácticamente casi todos los partidos en este inicio de liga y el Valencia ha competido 2-3 partidos como mucho. Es decir, creo que el Levante no merece estar donde está, ¿vale? Y el Valencia posiblemente sí merezca estar donde está por el nivel de competitividad del equipo que no ha existido. Entonces, ahora, es verdad que yo le vi brotes verdes, como decía aquel...
Sí, sí. En la semana pasada, hace dos semanas.
El día del Betis, pero entiendo que va a ser un partido muy igualado. O sea, yo no me atrevería a decir que el Valencia va a ganar de calle.
No, de calle no vamos a ganar, porque vamos a ganar 1-3, fácil, pero de calle no.
Pues nada, chico.
De calle no, pero fácil, 1-3.
Sergi, ni vayas. Bueno, sí, Sergi va a tener que ir, porque hacemos el partido dos voces.
Pues así. Claro, hay un Radio Estadio Valenciano muy chulo para este viernes, desde las 8:30, 90.9, Onda Cero Valencia.
A dos voces.
Con esa retransmisión, con la narración de Víctor Lluch, de servidor, pero, con Granotile y Santibani.
Pero será bonito que haya... esta rivalidad.
Claro.
¿Sí? Sea bonito que el Levante esté en primera división y no en segunda.
Tú sabes lo bonito
que
sería.
Yo
que
soy valencianista.
Pero si estamos a quedar por encima este año. Sea bonito, es que lo que ganemos por primera vez el derbi, quedamos por encima. Que vamos, aplastante. Yo,
pero es que eso ya lo decías hace un par de años.
Que no acabe el campo, que desaparezca el Valencia. Eso es bonito.
El año del descenso del Levante ya decías que iba a quedar por delante del Valencia.
Claro.
Ya, pero es que el Levante descendió y el Valencia no descendió.
Pero es que eso es así, ¿no? Que hay que, hombre, si hay que vivir de ilusiones.
Esto es como todo.
La vida es una ilusión.
Esto como todo. Si juegas en 27 jugadas al negro, al final sale el negro.
Claro, pues ahí estamos.
Estadística, ¿no?
Pues ahí estamos. Claro, pues el año de Luis García nadie nos daba por favoritos y mira dónde nos quedamos.
Ya, pero que el Valencia con el nuevo estadio va a crecer y entonces se va
a... ¿A qué?
Se va a despegar.
¿A qué?
Va a crecer. Se va a despegar.
¿A crecer de qué?
Va a crecer a nivel económico, a nivel de ingresos.
Va a crecer porque va a venir mucho turismo y comprará entradas, ya está. Vendrá mucho guiri, os comprará entradas.
O sea,
¿no llenáis los 70.000 localidades?
Mira, voy a hacer el...
Como valencianista ni harto de vino.
Mira, voy a hacer yo los mandamientos del levantinista.
Hazlos.
En honor a Gaby.
Muy bien.
Igual, el mismo mantra que el aficionado del Levante es también del Barça y del Madrid, ahora el mantra del aficionado del Levante es que Mestalla se llena de turistas. Bueno, pues nada.
Yo sigo diciendo
pues
que...
Pues yo a los que veo,
actualmente,
yo a los que veo alrededor de la cabina de Onda Cero...
Actualmente,
no,
actualmente el campo del Valencia, ya te digo yo que cerca de 5.000 o 6.000 son guiris. Te lo digo yo.
Bueno, pues porque tiene atracción, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué pasa? Que el Ciudad no va porque no le...
No, son tour, el tour. Hacen un tour y te regalan la entrada.
¿Sabes qué pasa? No, que les atrae, pues eso, el misticismo de Mestalla,
claro,
los títulos que se han ganado, claro, en el estadio.
Claro. Que he vivido
la historia que se ha vivido
que
en el
estadio. Los títulos, claro.
Las grandes noches de Champions que se han vivido en ese estadio.
Claro,
eso es lo que le atrae al turista.
Claro.
Yo creo que en el campo del Levante también ahora se ven muchos más extranjeros. Pero son aficionados al fútbol.
Ya estás cambiando el...
Pero son aficionados al fútbol.
De
otros países...
Los que van a Mestalla, no.
No.
Los turistas que van
les
a Mestalla...
Gusta el fútbol.
Los
les
turistas
gusta el fútbol.
Que van un solo día, no. Yo te estoy diciendo,
claro,
que los que veo en el Levante son incluso abonados.
En el campo, dices.
Claro.
Ah, vale.
Ya, yo tengo dos.
Pero Gaby no está hablando del tour de Mestalla. Gaby está hablando de que a Mestalla van 5.000 cada partido.
Guiris.
Que son guiris.
Guiris. Que compran la entrada y van. ¿Qué digo yo?
Bueno, pues porque Mestalla atrae. Porque
claro,
tú,
como
tú,
si fuese a ver las Torres de Serrano, lo mismo.
Tú imagínate, escúchame, tú te vas a Turín, Turín, ¿quién? ¿Y qué vas a ir? A ver, ¿el campo de la Juve o el campo del Torino?
Los dos.
No, irás a ver primero el campo de la Juve.
Iría a ver el Torino primero.
En mi caso,
el Torino, pero el Torino es un equipo histórico, porque
el grande Torino.
El famoso accidente aquel que tuvo, que yo estuve en el monte aquel donde se...
Superga.
Sí, Superga.
Sí, señor.
Una marca de zapatillas.
Impresionaba. Pero te cambio el argumento. Si tú vas a, pues no sé, iba a decir a Roma, pues que tampoco, porque la Roma y la Lazio están muy parejos.
Pero que da igual, no entienda la historia, que no es que...
Y tampoco me es un equipo de Milán que no sea, bueno,
pero,
si el Inter de Milán.
Pero que escúchame, que si estáis orgullosos de llenar el campo con guiri, perfecto, allá vosotros, es que lo mejor, lo más bonito
del
mundo.
Si tú vas de turismo a Ámsterdam, irás a ver el Ajax
perfecto,
Arena, no irás a ver el campo de, no sé qué localidad habrá por ahí,
sí,
también,
sí,
¿no?
Sí.
Qué equipito habrá ahí en Ámsterdam,
sí, sí,
que juegue también al fútbol.
Pero si en nada, está vendido al Valencia, no os preocupéis, y el Levante también, pero el Valencia, antes.
El Valencia va a estar vendido, claro, ojalá se venda.
Tú lo sabes.
No, ojalá se venda.
Entonces, tus sensaciones para el viernes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son tus sensaciones para el viernes?
Que va a ser un partido muy parejo.
Pero no juega parejo, lo juega que está en el Villarreal. Pero va a ir al campo a verlo. Va a ir al campo, ¿eh?
¿Queréis que os dé sinónimos?
¿Eh?
muy igualado,
muy rutilante,
muy parecido, muy bien. Equilibrado.
Muy bien.
Ah, sí, es mi tiro de sinónimos.
Muy bien. Te veo que estás preparado.
Parejo y me sacáis aquí a Dani Parejo, que sí, ya no juega. Igual que Pepe Lu, ya no es capitán del Levante, ¿no?
No, ni lo será. Ni lo es ni lo será.
Bueno, Morales volvió.
¿Eh?
Morales volvió.
Bueno, Morales es un accidente. Morales es un accidente.
La vuelta.
La diferencia es que a uno lo echaron del Levante y el otro se marchó mintiendo.
Exacto.
Mira, a mí hay una cosa, y me pongo serio, que sí que me molesta un poco, que es el tema de las selecciones. El tema de que Matt Ryan y Kervin Arriaga lleguen, se bajen del avión y se metan en autobús y se vayan a jugar el partido.
Yo creo que la vergüenza es de la Liga de Fútbol Profesional.
Totalmente.
Que creo que aún no hemos entendido nadie cómo por primera vez un derbi de cualquier ciudad, llámese Sevilla, llámese Madrid, llámese Barcelona.
O Valencia no hay más.
Bueno.
De ciudad no hay más.
Pero ni en
Sevilla,
segunda.
Barcelona, Madrid, Valencia.
Sí, bueno.
Que se dispute.
Y regional.
Pero regionales hay muchos.
Hay muchos.
Pero sí que ha habido algún partido que se ha disputado, un derbi regional que se ha disputado un viernes. Pero independientemente de eso.
Sí, pero un derbi de la ciudad, no se puede jugar.
No. Peor sería un lunes. También te lo digo. Pero sí que es verdad que hay una cosa, y es que con la cantidad de partidos internacionales que hay ahora, yo creo que las ligas, por lo menos la semana de vuelta de esos partidos internacionales...
No deberían jugar viernes.
No deberían de jugar viernes.
Claro.
El partido de los viernes claro, debería claro. de quitarse y jugar sábado, domingo, lunes.
Pero la Liga de Fútbol Profesional es la que manda, que es el señor Tebas.
Pero es que no hay más futbolistas que lleguen jueves por la tarde. Lo estuve repasando el otro día y si hay algún oyente que piense lo
pues
contrario, que
así,
sepa de algún caso,
Sergi,
que me lo diga.
Aún así, vamos a ganar.
1-3,
aún así, vamos a ganar.
No, ajusta un poco el resultado.
¿Eh?
Por eso ajusta 1-3, un poquito el resultado. 1-3.
1-3.
Ah, 1-2. ¿No lo compras?
Yo sí, yo compro el 1-2.
Vale, compro yo el 0-1, vamos.
¿Y el empate?
El 1-2.
No, el empate no lo quiero.
Como el no lo
igual durante el partido te lo compro, pero ahora mismo...
El partido, yo firmo el 1-2 con el mismo guión que el día del Oviedo.
Ah, muy bien.
Oh, no. Eso sería bonito.
Lloro y todo.
Eso sería hasta bonito.
Salto al campo.
Tampoco os noto que queréis hacer sufrir al aficionado.
No. Pero que fue... Bueno, mire, pero estoy pensando en la alegría nuestra de conseguirlo. Exacto. De esa manera.
Y estoy pensando en la felicidad de los granotas. No, nunca pienso en... En que, pues
mira,
por ejemplo, mi amigo Bono está enfadado dos semanas.
Pues yo quiero la victoria de Valencia con un gol como el de Mista. Ya puesto.
Ahora igual.
Pero tampoco te creas que el VAR lo va a solucionar.
Yo sigo pensando que aquello fue gol.
Yo tengo muchas dudas. No. Yo ahora que he vuelto a ver la imagen.
No me preocupa en absoluto aquel gol.
Me preocupan los tres de ETA del sábado, ¿no? del viernes.
Es que,
sábado,
es que esa tontería que se ha inventado la asociación.
Muñoz, el sábado.
Es que eso lo,
por la mañana.
¿Sabes lo que pasa? Ahí
marcará tres goles.
Que la asociación de periodistas se invente esta historia, que como tú verás, el que sale perjudicado era el Valencia. Por eso lo sacan, porque si el perjudicado fuera el Levante, Tomás, no lo hubiesen ni puesto en duda, no hubiesen hecho ni un acto, ni hubiesen hecho toda la parafernalia. Es que es al revés.
¿El perjudicado? No, pues si el gol se dio, el gol de Mista se dio.
Claro, pero que te estoy diciendo que si fuera perjudicado el Valencia, no saldría. Saldría eso que lo había hecho al revés.
Ah, vale.
Es decir, al salir perjudicado el Levante.
Que yo sepa,
¿sabes?
El gol se dio, ¿no?
Se dio.
Sí, claro, se dio.
Y había quien decía que la foto de Super era un balón de rugby, ¿no? Que lo habían abombado y demás.
A mí lo que me preocupa es, y lo ha dicho Sergi, ¿dónde estamos? Ahí abajo. Entonces, la impresión que damos siempre es de competir, de tal, pero nos cuesta cerrar los partidos. Nos cuesta aguantar el resultado.
Yo creo que el equipo
perdimos el día del Celta cuando el empate era bueno.
El día del Alavés pierdes exactamente igual. El día del Barça es el Barça, pero te mete tres. ¿Qué dices? Ostras.
Si os dais cuenta, perdemos los partidos, los perdemos siempre en las segundas partes, en los 25 primeros minutos.
Cuando sale Morales, ¿quieres decir?
No, al final Morales...
No, pero ¿sabéis por qué?
Es que es un accidente, Morales.
Pero es verdad que no cerramos. Se nos escapan puntos que ahora mismo nos permitirían estar delante del Valencia.
Sí, pero yo el día del Celta que estuve ahí en el Ciudad, yo no le pongo ningún pelo al equipo. O sea, el equipo hubo un momento que se vio ganador del partido. Con uno menos.
Y el día del Atlético de Madrid, yo estuve en el Wanda, bueno, Tomás también. El día del Wanda, el resultado no refleja de verdad lo que hizo el Levante. Es decir... Creo que hay veces que...
Y el día del Barça en la ciudad.
Exacto, es decir, al final nos penalizan demasiado los errores individuales, porque tenemos errores individuales.
Porque yo creo que en defensa es el punto más débil de...
Sí, yo creo que al final tenemos demasiada gente nueva en defensa.
Sí, yo también creo que el Levante destaca más cuando domina, cuando juega al ataque.
Sí.
Cuando juega al ataque, yo creo que es superior a muchos equipos.
Yo creo que vamos a ir de menos a más.
A mí lo que, me gusta del Levante y no me gusta del Valencia es que tiene un estilo de juego reconocido. O sea, yo en el Valencia no sé exactamente qué es lo que pretende Corberán. O sea, que juegas.
Es que ha pretendido muchas cosas.
Por eso. Entonces, es un no se sabe a qué juega. El Levante sabes a qué juega. Con sus virtudes y sus defectos. Pero sabes a qué juega.
Al final, todos los entrenadores tienen virtudes y defectos. Calero tiene muchas virtudes, pero también tiene muchos defectos. Creo que le cuesta leer mucho los cambios. Le cuesta mucho tomar decisiones en momentos determinados. Le cuesta demasiado.
El otro día allí en el Metropolitano, la salida de Griezmann, se movió solo durante unos minutos y fue suficiente para ganarnos el partido.
Sí, porque Griezmann sabe moverse muy bien entre líneas y le ganó muy bien las dos veces, le gana muy bien la espalda a los dos.
Ellos cambian a Sorloth y meten a Griezmann. Tú claro. Quitas ya. A Etienne y metes a Spi. Claro. A Eta.
A Félix.
Etienne.
Está viendo hoy vídeos.
Era chofer de la federación, ¿no? De Rubiales.
De Rubiales.
Sí, es verdad.
No, y luego seguía, no sé si aún estará, pero seguía por allí.
Bueno, igual sí. ¿Vídeos pintas de qué? De Ballesteros, ¿no? Porque
he visto uno de Ballesteros esta mañana, pero he visto muchos del Levante.
El gestito de Ballesteros, que a los valencianistas no se le olvida.
A ver, el gestito, yo te digo...
Tenía picor, estaba pequeño.
No, pero yo, después de vivir ascensos y vivir salvaciones o permanencias en primera, te digo yo que la alegría que te llevas el día que consigues la permanencia, vale. Eso es algo...
Ya, pero una cosa es la alegría, nosotros es un título. Y otra cosa es provocar a la afición.
Pero ya, yo creo que no iba a la afición.
Lo ha explicado mil veces, sí. Que se dirigía al palco...
Al palco y al presidente. Claro, porque había hecho...
Entonces nos parecía bien lo de Rubiales, ¿no? Haciendo el gestito en...
Rubiales no.
En la final de Copa del Rey.
No.
Sí, en la final de Copa del Rey, cuando se coge también la zona. No, parece bien.
Es que no es lo mismo. No es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo. La diferencia está en que...
Estaban las infantas, estaba...
No, seguramente en aquella época, si lo hubiese hecho ahora mismo Ballesteros, lo hubiesen...
Sancionado.
No, lo hubiesen sancionado.
Paquete.
Claro. Seguramente no.
Está pensando.
Nunca mejor dicho.
Precisamente.
Paquete.
Pero bueno, lo ha explicado mil veces. O sea, sí. Son ganas de seguir sacando el...
A ver, yo a Ballesteros lo quiero mucho, me cae muy bien. Pero yo creo que ese gesto... conocer ese gesto en Mestalla no es un gesto.
Pero escúchame, yo recuerdo un gesto del señor Palop en el Ciudad de Valencia. Un partido donde nosotros nos
jugábamos. Solo celebró un penalti.
No, celebró como si hubiese ganado la Champions League.
No, para un penalti a Joffre, me acuerdo del penalti además, abajo, a la izquierda, al palo.
Y no solo el penalti, hay una última.
Mano espectacular.
Y hay una última jugada, él y Albelda, en el área, que la salvan en línea de gol, si no me rectifique el señor Tomás, que la más que el penalti, no. Es que ahí, en ese balón, no pasaba nada que hubiese entrado el balón. No hubiese pasado nada. Nosotros nos salvábamos.
Sí.
Nosotros ese empate nos salvaba.
Que fuera mal profesional.
No, pero en el campo no lo celebres. Oye, no lo celebres. No, lo estás celebrando porque sabes que hundes a tu rival. Lo hundes.
Ahí en esa jugada que dice Gaby, yo recuerdo incluso a Ayala mirando a Palopo diciendo, tío, ¿qué haces?
Correcto.
Que esto se está
pero celebraron los dos.
Que esto se está Palop jugando. Y
González celebró para un penalti y quitarle una liga.
También está mal. Pero es que estamos haciendo una comparación del Valencia y del Levante. No te vayas a Depor.
No, pero también había algún gesto. Seguro que si busco algún gesto de algún levantinista, también había.
No, pero estás hablando de un gesto de alguien que acaba de conseguir la permanencia con alguien que no se juega nada.
Correcto. Que iban a muerte.
Y que está hundiendo al otro.
Exacto.
Bueno, se jugaba su prestigio de portero.
No. Sí.
Cada año siguiente se fue al Sevilla.
Se piró al Sevilla.
Claro, pero porque llegó Quique.
Porque paró, porque lo paró en la línea de gol.
Sí.
Tira.
Al final le perjudicó. Mira lo que te digo.
No ha llamado Conrado, ¿no? Me ha llamado, ¿no?
Que al Sevilla. No estará escuchando, pero cuando se ponga al podcast va a querer entrar. Pero claro,
ya no puede entrar. Lo veré allí. Yo voy a ir al campo.
Esto del metaverso no es posible.
Voy a ir allí a verlo.
¿Vas por la zona de tribuna o...?
Sí, voy a tribuna abajo.
Pues súbete a la cabina y echas una mano a estos.
Aquí a gritar.
A Sergi y a Víctor.
Uf, no, que está Granotil. Si lo que Granotil solo se va a estar.
Yo no voy a estar.
¿Estará Granotil? ¿Tú no estás?
Yo no voy.
¿Qué vas?
El viernes no voy, porque tengo día libre.
Pero cuéntalo, al final no estás porque no quieras estar.
Tengo día libre y tengo un acto de Onda Cero. Que tengo
Onda Cero celebra 35 años y además es el acto de apertura de... del Onda Cero Castellón, y tiene que estar.
Que me invitan todos los años y como
jefe regional.
No trabajo, pues voy a Vaya, está ahí en Castellón. Pero está dependiente, ¿eh?
Claro.
Sí.
Y así, está dependiente del
pinganillo. Sí, va a estar pendiente, sí.
Del pinganillo.
Escúchame, ¿no veis las caras que pones? Si veis las caras que pones TV hoy.
Estaré escuchándote.
O sea, sí, va a estar escuchando.
Pero escucha, Sergi.
Hay mucha faena allí.
Por internet te puedo escuchar.
Sí, sí, vale,
escúchalo, vale. Escúchalo.
90.9.
Pero ponlo a partir de las 11:30 de la noche.
Yo pocas veces lo he visto tan haciendo tanto esfuerzo para autoconvencerse, ¿eh? Sí, es de los que también está asustado del para el viernes.
Bueno, y la prensa valenciana.
Por eso no voy.
José, la prensa valenciana callada. O sea, no existe.
¿Cómo que no existe? Pues estamos hablando del derbi. Esto también es prensa valenciana.
Pues es la tertulia del Levante.
Es la tertulia del Levante.
Mira, yo esta noche voy a Pun. A ver si me sacan el tema del derbi, seguro.
¿Hoy qué es? ¿Hoy qué?
Martes.
Yo voy mañana.
Y lástima. Si lo sé, pido ir contigo mañana. Este debate ya está guay en la tele también. Que Gaby, gracias por venir, ¿eh? A ver qué pasa el viernes. Y la semana que viene, si quieres venir a los Gómez, oye, invitadísimo estás.
Sí, sí. Subiré arriba, ¿eh?
Pase lo que pase. Y pase lo que pase. Tomás, que tenía ganas de verte, ¿eh?
Yo también.
Gracias por venir.
A vosotros.
Gracias por 20 pavos todos que has tirado la basura. De la batería.
Hasta luego.
Nos vamos, se quedan con Por Fin, con Jaime Cantizano. Mañana estés más Onda Deportiva Valencia. Que pasen un
1-3.
Feliz día. Adiós.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.